Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Soy el almirante Iñaki Paz y me gustaría decirles que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio y hacerlo aquí, en La Linterna con Ángel Expósito. Aquí mando un fuerte y marinero abrazo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Me ha encantado lo del marinero abrazo, mi almirante Paz, querido Iñaki. Muchísimas gracias. Esta mañana ha comparecido Paz Esteban, directora del CNI, secretaria de Estado, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, recién constituida. Y ha tenido que responder a las preguntas de sus señorías, flamantes miembros de esa comisión parlamentaria. A saber, Héctor Gómez, del PSOE, Cuca Gamarra, del PP, Espinosa de los Monteros, de Vox, Pablo Echenique, Podemos, Edmundo Val, Ciudadanos, Aitor Esteban, del PNV, Gabriel Rufián, de Esquerra, Miriam Nogueras, de Junts per Cat, esto lo de Puigdemont, por si te habías perdido, Merche Aizpurua, de Bildu, y Albert Botran, de la CUP. Ahora ponte en el lugar de esta señora. Una alta funcionaria del Estado, con el mundo entero en la cabeza, con el Estado en la cabeza. Una servidora pública de primer nivel, teniendo que responder con toda su clase, la clase que tiene, por cierto, a un tío de la CUP, a una heredera de Batasuna, a Rufián y a Echenique. ¿Con quién habrán empatado estos? Una vez más, gracias, Pedro. Como se suele decir, todo lo que toca lo joroba. Ahora, el Centro Nacional de Inteligencia. Hasta quemar a una de las personas más importantes del Estado. Paz Esteban nació en Madrid en 1958. Es licenciada en Filosofía y Letras. Fue una de las primeras mujeres que entró en el CNI en 1983, cuando todavía era el Centro Superior de Información de la Defensa, CESID. Desde 2004 ha ocupado cargos en puestos de dirección de la casa. Dentro de los servicios de inteligencia, siempre desarrolló labores de análisis e información. Se conoce el edificio de la Cuesta de las Perdices desde el primer ladrillo del último sótano hasta el último centímetro del helipuerto. Insisto, ponte en el lugar, esta mañana, en el lugar de esta señora. Ayer mismo, aquí en La Linterna, un antiguo agente del CNI, el capitán de navío, Jaime Rocha, me dijo que Paz lo está pasando muy mal.
Y que lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal, como el resto de los compañeros del CNI, y que me parece absolutamente injusto lo que se está haciendo con el servicio en muchos medios, ¿no? Y bueno, pues a ver cómo termina esto, pero ya el daño ya está hecho, ¿eh?
Un general que formó como profesor, como tantos otros, a Paz Esteban y al personal de la casa, me dijo ayer: hay que echar una mano a esta mujer, es de primera, no hay derecho a lo que le están haciendo. Y yo añado: no hay derecho a lo que le están haciendo desde el propio gobierno. Y es que más allá de las personas, muy por encima de los nombres propios, están las instituciones. Y este gobierno es capaz de autodestruirse, de cargarse las más altas instituciones con tal de permanecer en la Moncloa y en el Falcón. Mira, esta mañana he estado en Boca de Todos, el programa que presenta Diego Losada en Cuatro. Y hemos charlado con la vicepresidenta Nadia Calviño y nos ha dicho que ella sí confía en Paz Esteban.
Sí, por supuesto. A mí, en todo este proceso, les voy a decir, a mí me tranquiliza bastante saber que no han sido nuestros servicios secretos los que han cometido alguna irregularidad, que la acción de nuestros servicios de inteligencia es acorde a la ley. Yo creo que eso nos tiene que dar a todos mucha tranquilidad.
Esto es un carajal inenarrable. Es un todos contra todos. La parte seria del gobierno en minoría. La parte de su sanchidad mirándose al espejo. Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo de este mundo? Y la parte bolivariana a lo suyo. Escucha a Echenique a la salida de la Comisión de Secretos.
Que salimos más preocupados de esta comisión de lo que entramos, y pensamos que lo que allí se nos ha contado refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas. En ningún caso reduce esa necesidad.
Pienso lo mismo que tú. Y si digo lo que pienso, pues igual me regañan, así que no debo. Luego están los socios parlamentarios. El PNV, pa' fiarse. Rufián, una señora del partido de Puigdemont y la CUP. Ah, y una tía de Bildu que sigue sin condenar a ETA por matar a casi 1,000 personas, casi 1,000 asesinatos de los que la mitad están sin resolverse. Y nuestra protagonista, Paz Esteban, teniendo que responder a esta gente. Ya lo decía Forges. País. Ah, y mi postdata. Hace un rato he ido a echar gasolina y me he fijado en el cartelón de precios de mi gasolinera habitual. La 95, normal, a 1,92. La buena, a 2,07. El gasóleo, 1,97. Y el gasóleo plus, 2,06 €. Yo, según iba corriendo el contador, estaba pensando, voy a echar más de 100 pavos. Eso sí, su santidad, desde su magnanimidad infinita, nos otorga 20 céntimos de descuento por litro. ¡Ojo! Hasta el 30 de junio, ¿eh? Ahora sigamos con Rufián, con Bolaños, con la de la CUP, con la tía esta de Batasuna y con Echenique. Tu gasolina a casi 2 € y tu diésel a 2 € el litro.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 5 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y en esa comisión de secretos oficiales a la que te acabas de referir, la directora del CNI ha mostrado la autorización judicial para espiar a varios líderes independentistas.
Entre ellos, el presidente catalán Pere Aragonés, que en un comunicado exige explicaciones públicas para saber quién dio la orden política de escucharle. Moncloa dice que el gobierno no fue y que tampoco sabía quién había sido espiado.
Putin pide la rendición de las tropas ucranianas en la acería de Mariupol y dice estar dispuesto a facilitar la evacuación de civiles.
En una conversación con el primer ministro israelí, el presidente ruso se ha disculpado por las palabras de su ministro de Exteriores, Lavrov. Sí, dijo que Hitler y Zelensky tenían sangre judía. Mientras, Bruselas retrasa la aprobación de nuevas sanciones a Rusia que incluirían el veto del petróleo.
La Fiscalía pide al Supremo que confirme las condenas impuestas en el caso de los ERE.
El Ministerio Público ve probado que se cometieron irregularidades en la concesión de ayudas de la Junta durante 10 años. Y yo añado que al menos. En su escrito, añade que todos los responsables del gobierno andaluz eran conscientes de lo que estaba pasando. O sea, del trinque y el reparto y la pasta. Y por no hablar de las prostitutas y las fiestas y los viajes y el mamoneo. Sí.
Seguimos. Otra fiscalía, en este caso la de Madrid, ha solicitado el archivo de la denuncia contra Casado y García Egea por presunta revelación de secretos.
La denuncia la interpuso un abogado contra los dos exdirigentes del PP. Les acusaba de hacer públicos los datos del hermano de la presidenta de Madrid. También sobre el contrato de la compra de mascarillas.
Empresarios y sindicatos rompen las negociaciones para la subida salarial de este año y la aplazan a 2023.
Los sindicatos pedían que los sueldos se actualizaran conforme al IPC. Te recuerdo que estamos ahora mismo casi en el 10. La medida, que desde la patronal no ven con buenos ojos, podría generar una espiral inflacionista. La decisión hace imposible cerrar un pacto de rentas que el gobierno pidió para hacer frente a la guerra de Ucrania.
4 millones de turistas internacionales visitaron España en marzo.
Es 8 veces más que el mismo mes del año pasado, cuando todavía, claro, estábamos con el coronavirus. La mayoría de los viajeros fueron british y alemanes. A pesar de las buenas cifras, estamos muy lejos de los niveles prepandemia.
Detenido un entrenador de voleibol por abusar presuntamente de 2 chicas de 16 años en Madrid.
Amenazó con echarlas del equipo y terminar con su carrera si avisaban de lo ocurrido. Durante las competiciones deportivas, las incitaba a beber alcohol para poder abusar de ellas con más facilidad. Los investigadores creen que puede haber más víctimas.
La bailaora María Pajés y la cantaora Carmen Linares, premio Princesa de Asturias de las Artes.
Son dos de las figuras más importantes de este género en las últimas décadas. El jurado ha destacado su capacidad para modernizar y adaptar el flamenco, la esencia del flamenco, hasta llevarlo a la categoría de arte universal. Y nos quedan los deportes.
Tras la clasificación del Real Madrid para la final de la Champions frente al Liverpool, el protagonismo ahora es para el tenis. Rafa Nadal acaba de pasar a cuartos de final del Mutuo Madrid Open tras ganar a David Goffa y acaba de comenzar el partido entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. En estas zonas no se descartan precipitaciones débiles. En el resto de la península, estabilidad y cielos poco nubosos. Y en Canarias, los cielos estarán algo cubiertos en el norte. A esta hora, los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de hasta 25 grados. Es decir, suben un poquito las temperaturas. Viento flojo variable en el interior del nordeste peninsular. En el resto, predominará la componente norte.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Casi 15 millones de personas murieron directa o indirectamente por coronavirus a nivel mundial entre 2020 y 2021. 15 millones. En el caso de España, oficialmente 103.000. Es mentira. Son el 50% más. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, que también ha lanzado un aviso. Se ha detectado en nuestro país una nueva variante de Omicron que es potencialmente contagiosa. Carmen Lavallen.
Es todavía una variante muy minoritaria que solo ha sido detectada en unas pocas secuenciaciones, pero ya está en circulación en nuestro país. Eso sí, en niveles muy bajos desde comienzos de abril, según el último informe epidemiológico de Sanidad. Y es que aquí es la variante BA2 de Omicron la que sigue siendo hegemónica en todas las regiones. El haberse contagiado con la primera cepa de Omicron puede no proteger, según los estudios iniciales, frente a la nueva BA5, que presenta nuevas mutaciones. Y también se ha detectado en otros países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica o Alemania, y también en Australia, China, Estados Unidos y Sudáfrica. Según subrayan, desde la Organización Mundial de la Salud, tiene potencial para ser más contagiosa que otras y, aunque aún es pronto para saber si puede generar una enfermedad más grave que otras subvariantes, los primeros datos sugieren que la vacunación sigue protegiéndonos suficientemente.
El focus. El focus en la cultura, que venga.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves, ponemos el foco en el mundo de la cultura. En la Biblioteca Nacional Brailense de Milán se ha inaugurado una exposición que podría ser un viaje en el tiempo, ni más ni menos. Los libros más antiguos y valiosos de Umberto Eco, el autor del Nombre de la Rosa. Hay que recordar lo que supuso la aparición de aquella novela sobre intrigas y herejías que se convirtió en uno de los grandes bestsellers del siglo. Un libro para la historia, sin duda. El éxito catapultó al semiólogo italiano y se convirtió en una especie de traductor, divulgador del valor especial de los libros, la fragilidad del conocimiento en estos tiempos. A lo mejor hablar de ello puede ser inspirador. ¿Qué te parece? Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues sí, sí, la verdad es que en estos tiempos de tantas noticias y de tantas incertidumbres, hablar de la fragilidad del conocimiento y de los libros me parece que es bastante oportuno.
Claro que sí. Oye, ¿qué libros tenía Umberto Eco? ¿Se los leía?
Bueno, es que este hombre era un enorme coleccionista, era un profesor universitario de semiología, pero sobre todo era un devorador de libros, ¿no? Él, no sé si habéis visto, hay un vídeo muy bonito en YouTube, está bastante accesible, de él entrando en su casa, y su casa era un túnel de libros en el que empieza a recorrer estancias y estancias y estancias, y es todo biblioteca, todo biblioteca, todo biblioteca. Bueno, pues alguna gente que iba a conocer esa biblioteca le hacía la broma de... ¿Y los has leído todos? Y él solía responder, no, estos son los que tengo para la próxima semana, los que he leído ya los tengo en la universidad. O sea que además era un tío con mucho humor.
Seguro, demostraba a nivel de inteligencia, claro. Oye, su biblioteca ahora pertenece al Ministerio de Cultura. ¿Cómo la presentan? ¿Cómo se visita?
Pues es que es algo muy curioso, porque fíjate, yo creo que ocurre con todos los grandes hombres de las letras, ¿no? Que al final pues donan sus bibliotecas y entran a formar parte de grandes colecciones, como una biblioteca nacional o una biblioteca universitaria. Pero aquí lo han hecho, digamos, con un especial cariño, porque han conservado los libros colocados como él los tenía, digamos, con las coincidencias de lectura que él había ido produciendo, porque él decía que su biblioteca era semiológica, curiosa, caprichosa, mágica e inspiradora. Está detrás de todo lo que escribió. Hay libros que están directamente asociados con el péndulo de Foucault, con el nombre de la rosa, con sus obras más famosas. Y es muy curioso eso de que se conserven y sean accesibles en el mismo orden, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿es verdad que soñaba con un túnel que le llevaba por la noche desde su casa a la biblioteca del castillo Sforzesco de Milán?
Pues sí, sí, es una de las de los sueños que él confesaba como extravagante amante de los libros. Y fíjate que en el fondo es un poco lo que ocurre en El nombre de la rosa, donde había un túnel por el cual se llegaba al conocimiento más secreto, a ese finis africae donde estaban los libros más prohibidos y más peligrosos, ese conocimiento que siempre nos hace dudar de las certidumbres más aceptadas, ¿no? Y fíjate el peligro que tenía el vigilante de aquellos secretos, que en la pugna acaba con el incendio de la biblioteca. Así que fíjate, él en sus sueños estaba siempre pendiente de esa manera un poco clandestina y secreta de ir descubriendo páginas que otros no han visto. De hecho, en su colección hay, en esta exposición que han hecho, más de 1.300 títulos raros, incluidos 36 circulares,
bueno,
los primeros libros de cartografía, libros de alquimia. O sea, es una maravilla.
Jesús, ¿sabes lo que tuve yo ayer entre mis manos? Igual te suena. Tuve, y pasé las páginas y me moría de la emoción, el original del Tenorio de José Zorrilla, con correcciones y todo.
Lo he visto.
Ah, amigo, sí. Oye, eso lo digo a ti. Y el manuscrito con autógrafo de Rubén Darío.
Buah, ese es precioso.
Buah.
Juventud, divino tesoro.
Sí, señor, qué bonito.
¿Cómo suena y cómo huele ese papel?
Todo. Bueno, qué experiencia. Mañana lo contamos en La Linterna.
Ah, pues
la
lo escucharé.
La cripta mágica de la Biblioteca Nacional. Perdón, de la RAE.
De la RAE.
Gracias, Jesús.
Un abrazo. Y
adiós,
gracias.
Chao.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El fiscal Fernando Prieto hoy en el Supremo, Necane.
Ha pedido al tribunal que confirmen las condenas de los ERE. No hay duda de que se produjeron varios delitos.
No, de patentes ilegalidades en la concesión de las ayudas.
Y este informe va a cuatro consejerías. Y nadie hace nada. Nadie.
Esto no es viable en una correcta administración. Como no puede decirse, hombre, es que ha llegado y se pasa a un departamento. Pero es que esto pasa durante 10 años.
Nacho Rabadán es director de la Confederación de Estaciones de Servicio.
En apenas un mes los combustibles han subido una media de 6 céntimos y en algunas provincias es incluso superior.
Solo la semana pasada, en 3 días, nuestro coste de aprovisionamiento subió en 9 céntimos el litro. Y la tendencia sigue así, en una semana ha subido 13 céntimos.
Ivanka es uno de los 135.000 ucranianos refugiados en España.
Ha estado en la tarde de COPE, donde ha contado que lleva 2 meses en nuestro país y quiere integrarse cuanto antes.
Para mí es fácil porque yo quiero mucho contar, yo quiero mucho tener amigos aquí, tener trabajo, integrarme lo antes posible y vivir la vida normal, porque en Ucrania no se puede.
La cantaora Carmen Linares, premio Princesa de Asturias de las Artes.
Las manos de mi cariño te están bordando una capa y con agremas de alelíe y con esclavina de agua.
Comparte galardón con la bailaora María Pajés, dos referentes del flamenco que ven recompensado su trabajo durante años para dar visibilidad a este género.
Me quedo con esto como la música del día, me encanta.
Me parece muy bien, vamos a disfrutarla.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
A principios de este año, Jaime Martín y 3 amigos más decidieron abrir una empresa. Son expertos en ese mundo tan desconocido para muchos, el de las criptomonedas y los NFTs. Querían embarcarse en un proyecto especializado en esta tecnología, pero en esto que le estalla la guerra en Ucrania. Una noticia que, claro, les conmueve mucho. Quizá tiene algo que ver que Jaime tenga relación directa con un colegio al que no paran de llegar niños refugiados. Seguramente terminan de emocionarse cuando leen la carta que un padre ucraniano había escrito a sus dos hijas.
Queridas Diana y Lyudmila, cuando mamá se fue, prometí protegeros. La madrugada de un 24 de febrero me di cuenta de que ni siquiera yo había dejado de temer a la oscuridad. En la noche se escuchó el restallido del primer misil y vuestras voces, con esa nota de pánico que no podía calmar porque los miedos estables habían sucumbido.
Las niñas tuvieron que huir a España para su seguridad. Su madre había muerto tiempo atrás y su padre, el único sostén de las dos pequeñas, aún permanece en Ucrania intentando sobrevivir, sin perder el contacto con ellas desde el horror de la guerra. Así que, sin poder quitarse la guerra de la cabeza, Jaime y sus amigos tienen una idea. Que la primera iniciativa de su empresa sea solidaria. Así es como contactan con la ONG Save the Children y les proponen utilizar los NFTs. Y mira cómo lo cuenta el propio Jaime.
Los NFTs ahora mismo se están vendiendo por muchísimo dinero y la idea es ayudar a Save the Children, que está totalmente a favor de esto, y conseguir cuantos más fondos mejor, teniendo en cuenta que el público pues probablemente sea gente que esté metida ya en el tema de las criptomonedas y el tema de los NFTs. Pero en caso de que no lo estén, es bastante sencillo meterse. Tenemos una guía y cualquier duda, cuestión que alguien tenga, nos pueden escribir directamente.
Seguramente sea la primera vez que una ONG trate con NFTs. Claro, muchos no terminamos de controlar ese mundo. Bueno, los NFTs son un código digital que se asigna a cualquier bien o cualquier producto que esté dentro de una pantalla. Puedes asignarlo, por ejemplo, al diseño de una camiseta y digamos que ese código te hace tener la propiedad del diseño. Claro, ¿cómo es posible utilizar esto para ayudar? Pues ahí es donde entra en juego otro protagonista, el artista Laura Res. Ha hecho 27 diseños únicos que pone a la venta. Y no son dibujos hechos al azar, cada uno representa una de las 27 regiones de Ucrania.
Es muy complicado para una ONG conseguir que la gente done dinero. Entonces, cuando consigues que una diseñadora y un artista como Laura Res diseñe con el iPad como herramienta unos diseños tan bonitos de cada una de las regiones de Ucrania, pues realmente sí que fue un momento de que dijeron, esto puede ser muy interesante, venderlo y obtener fondos a través de este proyecto.
Cada diseño se puede comprar en subasta y gracias a los NFTs serán dibujos únicos y exclusivos, propiedad de quien los compre.
Vamos a dar la opción a que la gente lo pueda comprar en formato físico y lo pueda tener en su casa expuesto, pero el valor real que tienen los NFTs es poder tener la exclusividad y la propiedad de un bien intangible. Ya la gente está empezando a demandar un producto que no necesariamente tiene que tener expuesto en su casa, sino que tiene el archivo que verifica que tiene la propiedad de ese producto.
Ya están a la venta los 5 primeros. La iniciativa, debo decir que es muy original, muy peculiar, cuanto menos. Pero lo más importante es que el 80% de los beneficios van destinados a los niños ucranianos. Te recuerdo, Jaime Martín y sus colegas montan una empresa de NFTs y criptomonedas y deciden que su primer proyecto va a ser solidario, artístico, con las regiones de Ucrania. El objetivo, ayudar a los niños de la guerra de Ucrania. Nos damos un paseíto por las redes. ¿Con qué dato te quedas? ¿Con la directora del CNI en el Congreso o con el precio de la gasolina? Echa un ojo en la gasolina de tu barrio, ya verás. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Marina nos escribe, vergonzoso, y aquí no pasa nada, por mucho menos hicieron lo que hicieron en la última moción de censura. Jorge, por eso estoy convencido de que a Sánchez le viene bien este tipo de cosas, para distraer de aquello que su gestión no ha sido capaz de solucionar. Y Aarón, llegados a este punto, cada vez creo más que a este ejecutivo España se le queda grande.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy tendremos que detenernos en esa comisión de secretos oficiales que ha sentado a 10 personas, la mayor parte de los cuales quieren dinamitar el sistema desde dentro, y preguntarnos en qué ha ganado el sistema democrático, en qué ha ganado la transparencia en España, celebrando una comisión de secretos que han terminado siendo todo menos secretos, gracias a Rufián y a algunos de sus compañeros en esa mesa. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
En clase de economía hablaremos sobre las negociaciones que patronal y sindicato dan por rotas para la subida salarial. También analizaremos los datos de turismo muy buenos de este primer trimestre. Todo a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Después del resacón, ¿qué nos traes?
Pues resaca de la jornada de ayer del partido de Champions del Real Madrid frente al Manchester City. Te recuerdo la final el 28 de mayo en París entre el conjunto blanco y el Liverpool. Y a esta hora, pendientes de Alcaraz, antes Ángel, ha ganado Nadal. Qué sufrimiento el de Nadal, pero ya está en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.
Venga, te espero en 4 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Hola, Mayo!
El Real Madrid campeón de Liga, pero todavía queda mucho por jugar.
Mes de las flores, la plena primavera.
Queda mucha Liga por delante. Este sábado, Betis Fútbol Club Barcelona.
¡Mira el portero!
El domingo, Villarreal Sevilla y el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. La Fórmula 1, Gran Premio de Miami.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Esta semana en Mi Gran Familia volvemos a poner el foco en la guerra de Ucrania. Viajamos hasta Villanueva de Bogas, un pueblecito de unos 900 habitantes de la provincia de Toledo, para conocer cómo han acogido a los refugiados ucranianos.
Con sus 80 años, dejar toda vida atrás, empezaron a bombardear. Y ya no teníamos ni tiempo para pensar ni nada. Teníamos que salir de casa y irse.
No os perdáis esta historia que no os va a dejar indiferentes.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Por fin nuestra propia casa.
Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
¿Se avecinan reformas?
En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
Suelos, puertas y ventanas, armarios,
cerraduras y bombines, mirillas.
Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.